Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura con un programa muy especial porque, bueno, en este momento Radio Cultura está saliendo también por todas las redes, por YouTube, por Twitch. Estamos capitalizando todas las redes también como Instagram, Facebook, y cuando uno habla de tecnología, de utilización de las redes sociales, de impacto social, de compromiso social, realmente Jóvenes en Acción viene en esto buscándolo desde que comenzó, ¿no? El programa hace ya 27 años y, bueno, se ha ido aggiornando a todas las novedades y toda la tecnología. Pero al mismo tiempo, hace muchísimos años ya, no sé cuántos, que nació Wingwu, conocí la labor que estaban realizando, los hemos entrevistado en muchas ocasiones y tenemos la alegría de saber que van avanzando ellos mismos también y van innovando. Y no se han quedado de brazos cruzados, y hace ya unos años han abierto este espacio abierto, innovador y colaborativo para potenciar las causas sociales a través de la tecnología. Es un festival, en realidad, que tiene muchísimas charlas y exposiciones súper interesantes que realmente vale la pena conocer, pero como son todas las charlas muy valiosas, no podemos hacer, digamos, un foco en un programa de todo. Hoy decidimos dar un primer paso donde vamos a poder dialogar con Fiorella Di Fiore sobre lo que se vivió en el festival en términos generales, con los temas que estuvieron abordando de comunicación de, digital, la estrategia y gestión de datos, la privacidad, el cuidado que hay que tener, pero también el buen uso de las redes sociales. Y bueno, y mucho más que pasó. Por otro lado, después en el segundo bloque vamos a estar dialogando con Verónica Núñez Amaro y también con Aniela Belén Stonagis. Vamos a ver, después me va a decir cómo se dice bien, se pronuncia bien, de la sobremesa, que estuvieron exponiendo sobre optimización de estrategias de marketing con inteligencia artificial. Así que tenemos estudiantes de comunicación social, de publicidad, de informática. Ahora viene también Luis Fernando, que estuvo en el FITS y que es licenciado en ciencias políticas. Así que como una variedad, y más los que se suman por Zoom a participar en el programa. Bueno, vamos a tener la oportunidad de estar dialogando con nuestras invitadas y conocer algo de lo que pasó en el FITS. Así que bueno, vamos a ya arrancar y después acá los jóvenes son los que toman la posta del programa y hacen las preguntas. Comenzamos presentando a Fiorella Di Fiore, que está como con muchas ganas de compartirnos lo que ha pasado en este gran festival FITS, que realmente es como algo que se necesita para que haya toda la gente valiosa que hay en Argentina teniendo la oportunidad de expresarse, comunicar y compartir conocimientos y herramientas. Estás ahí, Fiorella. Carmen Sicardi, del programa Jóvenes en Acción, rodeada de jóvenes que están queriendo conocer más acerca de lo que pasó hoy en FITS. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, muchas gracias por este espacio. La verdad que súper emocionada de toda la jornada que vivimos el pasado martes 7 de mayo en el Centro Metropolitano de Diseño. Fue una jornada que nos conmovió como equipo, porque realmente fue una convocatoria inesperada. Tuvimos más de 400 personas que asistieron al Centro Metropolitano de Diseño y más de 800 personas que se conectaron en la virtualidad para aprender sobre tecnología y la vinculación de esa tecnología con un impacto social, que es lo que a nosotros nos mueve como organización, como festival. Realmente entender que la tecnología no es solamente el medio de hacer cosas que muevan o desarrollen organizaciones, sino que esa tecnología tenga un impacto en la sociedad, es lo que nosotros promovemos.
Exacto, y acrecentar el compromiso, no tener una mirada light y superficial diciendo, bueno, no pasa nada, sino, bueno, ser conscientes también, ¿no?
Exactamente, lo importante también es que nosotros en esta edición fue muy especial porque fue una edición global, así le llamamos, si bien el FITS comenzó en el 2015 y esta es la edición número 28, fue una edición donde enmarcamos todo lo que como organización promovemos, que tiene que ver con inteligencia artificial, la comunicación digital, datos, cómo se usan esos datos, la importancia de tener resiliencia digital, porque también esto es muy relevante. Si bien tenemos implementaciones, no sé, o acceso a inteligencia artificial muy fácilmente, digamos, lo importante también es entender cómo somos resilientes y cómo usamos esa tecnología. También conversamos y le dimos valor en espacios a las personas asistentes sobre cómo desarrollar fondos para organizaciones sociales. Conversamos sobre sesgos y desinformación y bueno, todo el impacto que esto conlleva en la sociedad, en el rubro de las organizaciones sociales, digamos. Sí.
Y también creando una campaña digital de principio a fin, ¿no? Como realmente muy muy completo las distintas miradas.
Exactamente. A mí me parece que es muy importante también destacar que Participar de este tipo de eventos nos fortalece en lo que tiene que ver la democratización del contenido. Nosotros elaboramos una agenda en esta oportunidad con más de 30 espacios, fueron talleres, charlas, hubo espacios de articulación entre la sociedad privada, organizaciones sociales, académicos, profesionales, independientes y privados, que esto es muy importante, también la diversidad que vimos en esa jornada para articular lo que es la democratización del contenido. Es decir, nosotros promovemos que estos espacios tengan como prioridad conversaciones locales que aporten realmente a la realidad de la región, podríamos decir, porque realmente no solamente estuvimos en temas que abarcan lo que es Argentina, sino que compartimos la mirada desde una perspectiva regional, digamos.
Claro, totalmente. Bueno, me parece que es súper importante y muy valioso. Y acá estábamos viendo, ¿no?, algo que tiene que ver con las amenazas, no solamente lo positivo, sino también los riesgos, ¿no?
Por supuesto. Acá, con la inteligencia artificial, podemos ver que pueden generarse imágenes falsas, noticias falsas, se puede difundir información que no está consentida por las personas, que también todo esto, como es positivo, como el uso de la tecnología es positivo, también tiene tenemos que tener cuidado, tiene su parte negativa, digamos, pero allí es lo que estuvimos conversando desde las organizaciones públicas y privadas, cómo poder estar alertas a este tipo de situaciones y cómo evitarlas también.
Tal cual. Bueno, acá se van a ir presentando los jóvenes y me van pidiendo la palabra. Tengo algunos conectados por Zoom y otros que están en vivo.
¿Qué tal? Agustín Zaguirre, estudiante de periodismo en la UCA. Bueno, estoy viendo la nota en tu página que dice Nueva era de la democracia en América Latina, conquistas, amenazas y desafíos de la digitalización. Fueron muchos los autores, tanto periodistas como políticos, que marcaron la importancia del periodismo dentro de lo que es una democracia, una república. Ustedes dicen que con el ingreso de la tecnología se agiliza esa información, pero a la vez se corre un mayor riesgo con esta nueva era digital.
Son desafíos que se enfrentan, ¿sí? Básicamente, por la rápida evolución que tiene la tecnología, se presentan estos nuevos retos, digamos, que son éticos, sociales, que abarcan también, o sea, si bien el acceso a esta tecnología nos da como una democracia de poder expresarnos o de poder llegar a lugares que antes eran un poco más limitados, es muy crucial que nosotros adoptemos un enfoque inteligente y reflexivo para liderar este tipo de información y conocimientos que se están comunicando o que se están viendo, o sea, sí, que están en la actualidad, digamos. O sea, nuestra misión, digamos, va más allá de adaptarse a los cambios, sino que nosotros directamente lo que buscamos es poder tener una responsabilidad en esto que estamos compartiendo, sí, creando, innovando en las organizaciones y demás. O sea, tenemos que ser responsables con todo, con toda esta implementación.
Seguro. Y el tema de chequear la información, ¿no? Creo que esto es algo fundamental. ¿No, Nico?
Hola, buenas noches. Mi nombre es Nicolás, soy estudiante de la carrera de informática. Y estaba escuchando atento porque, bueno, digamos, de donde vengo, creamos inteligencia artificial y la hacemos sin pensar en estas cuestiones. Es como que la tecnología avanza más rápido que la evaluación del impacto. Y me interesa mucho esto que plantean, por ejemplo, de fake news y demás, que es verdad, se puede generar una gran cantidad y encima de forma automatizada hoy en día. ¿Qué es lo que anduvieron viendo o qué es lo que consideran que es más importante transmitirle a la gente que se está metiendo a poco con inteligencia artificial? ¿Qué consejo le darían a aquellas personas que están, digamos, incluso recién iniciando en el tema y capaz no saben que hay noticias que pueden ser generadas de forma automática o tener conciencia sobre alguno de estos temas.
Igualmente vamos a recordar que Fiorella no dio las charlas, okay, y que está hablando en términos generales de todo lo que tiene que ver con el festival de FITS, ¿no? No vamos a pretender que seas especialista, Fiorella, en todo.
Perdón, estaba muteada. No pasa nada. Si bien organizamos el FITS, estamos muy desde la organización en sí, estamos muy metidos con todo lo que es la realidad tecnológica y demás, y con la implementación de inteligencia artificial, o sea, como vos decís, o sea, si bien hay oportunidades muy grandes para el periodismo, también existen todos estos riesgos, y bueno, las personas, aquí también estoy acompañada por mis compañeras Vero y Aniela, que también estuvieron en la edición del FITS. Ellas van a poder explicarles un poco más sobre cómo implementar la inteligencia artificial y demás, pero bueno, desde abordar lo que es el fact checking y demás, aquí tenemos que tener mucho cuidado. O sea, no todo lo que vemos en redes es verdad, y tenemos que analizar las cosas con pinzas, ver si en diferentes medios se está difundiendo esa información que llegamos a ver o que nos llegó, porque también es eso lo que hay que tener en consideración, que lo que nosotros vemos en nuestro feed no es que lo está llegando a un universo enorme, sino que nos está llegando a nosotros puntualmente por el comportamiento que tenemos en la navegación en internet, qué cookies aceptamos, dónde dejamos nuestros datos. O sea, es todo un resultado de eso que estamos viendo en nuestra pantalla celular. Es un resultado de múltiples factores que tienen que ver con el comportamiento nuestro en el uso del internet.
Claro. Y esto, la importancia de generar conciencia, ¿no? De prevenir y de con los más adolescentes y los más chicos, algunos que tienen hermanos menores, ¿no? Generar conciencia al respecto.
¿Estás ahí?
¿Estás muteada? A ver. ¿O se cortó? A ver.
No, estoy acá.
Ok. No, por eso te digo, de generar prevención, ¿no? Y cómo los hermanos mayores, los primos, todos tienen como, para los más chicos, un rol importante, y en la educación también al respecto.
Por supuesto. En especial en el uso de la tecnología, que a veces... simplemente pensamos que es algo de entretenimiento, pero va un poco más allá. O sea, realmente estamos expuestos a un montón de como digo, un montón de factores en la forma en que navegamos y compartimos nuestros datos. Yo creo que lo más importante es eso, cómo gestionamos nuestros datos en la web, en internet.
Fiorella, te voy a hacer una pregunta que tengo ganas de hacérsela. Que tengo ganas de hacerlo hace mucho, sea quien sea. ¿Vos ves a la sociedad actual así como está, sin tecnología?
Esto, a ver, es fuimos evolucionando, ¿sí? Y creo que involucionar sería complejo. Si bien existió sin la internet de esta manera,
no sé
si cuando perdón. Sí, por eso. A ver, soy de esa generación que estudió con libros y que era muy difícil encontrar en su momento en la universidad. Si bien estudié publicidad y relaciones públicas, para mí era no tenía tanto acceso al internet en su momento, como ahora que se estudia directamente online, o míranos a nosotros, estamos en un medio tradicional que es la radio, en sinergia con una transmisión virtual. Que
estamos con cámaras, ahora estamos con imagen, así que saliendo también por YouTube y por Twitch, así que como más todavía actualizado. Por eso no sé si podés prender la cámara, lo mismo le voy a decir a las dos invitadas más que van a sumarse, para que puedan prender las cámaras. Ahí está, así las vemos. Ahí está.
Sí, es más fácil. sí, por eso, si me preguntas, me imagino una sociedad sin estos avances. Existió una sociedad sin estos avances. Ahora, involucionar, no creo que vayamos hacia atrás y que nos acostumbremos a no tener todo esto o lo instantáneo de toda la información que podemos capturar nosotros como individuos hoy en día, creo que sería un poco complicado. No sé si esto te respondió, porque por ahí me divagué un poco.
No hay una respuesta correcta, fue muy filosófica la pregunta.
Bueno, una de las cosas que acá me parece interesante que abordaron el chat GPT, el rescate para la sostenibilidad de tu ONG, ¿no? Que están uniendo el tema de todo lo que es sustentabilidad y cuidar el medio ambiente, también es como algo importante hoy en día.
No, y el considerar el buen uso de la tecnología, que esto también es como lo que venía diciendo, claro. O sea, se gasta energía cada vez que enviamos una imagen por WhatsApp o cada vez que hacemos una conexión, o sea, como que también tenemos que ser conscientes de lo que estamos utilizando, la tecnología que estamos utilizando y el fin con el que estamos utilizando la tecnología, que realmente desde Wingwood, que es más Vero la que puede hablar directamente desde allí, yo estoy en la coordinación del festival en sí, pero se promueve esto como ADN, o el utilizar, o sea, entender el fin de esa tecnología y qué impacto va a generar.
Está bien. Bueno, yo voy a dejar que respire un poquito acá Gerardo y Fernando, que estuvo en el FITS, como para que también pueda compartirte antes de que ya arranquemos la entrevista con las otras dos invitadas del FITS, que fueron a expositar sobre un tema también súper interesante, pero que te pueda compartir, vos que estuviste en la organización general, un poco lo que vivió y que... ¿Qué es lo que te llevas? Yo algo... Acaba de llegar, así que... Pero bueno, no sé si tenés aire como para poder hablar. Ahí está. Bueno, presentate, Luis Fer.
Hola, bueno, buenas tardes, noches a todos. Soy Luis Fernando Gisbert, estudiante de Ciencias Políticas y Gobierno en la Universidad de San Andrés y trabajo en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad. Y estuve en el Festival FITS que se hizo en el Centro Metropolitano de Diseño y en Barracas. Pude pegarme una escapada del trabajo porque también participaron emprendedoras de nuestra área. Puntualmente estoy trabajando en la Dirección General de Economía e Innovación Social. Y emprendedoras que participan en distintos programas que llevamos adelante estuvieron ahí con el tema de la comida, café y demás. Pero más allá de eso, me pareció muy atractivo todos los stands que había, toda la diversidad de charlas que hubo, bastante bien organizado, muy lindo el poder intercambiar ideas con empresas, universidades también. Lo que más me gustó, yo viví la experiencia de realidad virtual de la Universidad de La Matanza, si mal no recuerdo, con los anteojos virtuales. Y hice un viaje a las Islas Malvinas, al océano, y me pareció muy loco. Increíble poder, estando en un lugar, poder ir a otro lugar y ver cómo ponen las especies, cómo están nuestras Islas Malvinas. También me gustó mucho las charlas que hubo en el auditorio, que trataban temas muy interesantes sobre inteligencia artificial y todo el avance que conlleva la tecnología y cómo también está contribuyendo a poder tener un impacto social, ¿no? Del otro lado. Y nada, me fui muy fascinado, me gustó mucho poder ir y conocer personas, también me crucé con amistades del barrio, y yo soy del barrio 31, y había jóvenes estudiantes de periodismo del barrio 31 que fueron a cubrir un poco el festival, y nada, me comentaron también charlando con ellos que les gustó mucho la experiencia, que les gustaría poder vivir más experiencias como la de FITS, y estamos trabajando también desde el Ministerio para poder potenciar al máximo este tipo de vínculos con la sociedad y el mundo de lo digital, lo tecnológico y la inteligencia artificial que se viene con todo, ¿no? Por lo que vemos.
Bueno, esta no te la esperaba, Fiorella, ¿eh?
No, en especial porque fue una experiencia de primera mano. Y bueno, lo importante también del festival es que es eso, es un espacio de encuentro entre toda la sociedad, o sea, la cívica, la social, estudiantes, activistas, personas que son, que impulsan un cambio, o sea, que realmente es un encuentro y que en esta oportunidad Cabe destacar que vivimos una jornada completa con un espacio de coworking, es decir, que las personas podían pasar allí la jornada laboral también, habían stands locales, o sea, lo cual, o sea, una feria de emprendimientos gastronómicos locales, o sea, como que realmente tratamos de integrar todo lo que, todos los pilares del festival en esta edición, que no sé si lo dije, pero es la edición número 28, lo cual para nosotros fue muy especial hacerla acá en Buenos Aires, y que la primera edición del FITS se hizo en el Centro de Diseño Metropolitano, por lo cual era muy especial, y fue muy especial esto que logramos, y también verlo desde la organización plasmado en las palabras que nos acaban de compartir, realmente es un gustazo, diría yo. También les comento que somos más de 100 personas, detrás 100 personas detrás de la organización, entre voluntariados, o sea que también si hay alguien que quiera ser parte de las ediciones del FITS participando como voluntarios, pueden sumarse también a nuestras ediciones. Somos un equipo bastante diverso, y bueno, impulsamos esto de la transformación digital con impacto social.
Ahí está. Bueno, vamos a dar, si te parece, porque después vamos a ir a un tema musical y ya tenemos a Verónica, a Núñez Amaro y a Daniela para compartir su charla sobre marketing e inteligencia artificial. Pero me gustaría que des las redes de Wingwo, de FITS.
Sí, es fits.org, nos van a encontrar en Instagram, en LinkedIn, estamos directamente a través de Wingwo, y bueno, en nuestra página web pueden encontrar toda la información, que es www.fits.org.
Bueno, buenísimo, ¿no? Espectacular. El año que viene esperemos poder ir, ¿no, Nico?
A todos nos gustaría, Jóvenes en Acción y un montón de personas.
Algo relevante, y perdón, que quiero, si quieren revivir esta edición, pueden ingresar a nuestra web, que es fits.org, y allí pueden ingresar a nuestra plataforma virtual para poder ver todo lo que se presenció. Todavía está disponible el evento.
Puede ser en realidad virtual. Digo.
Bueno, esto te la debo, pero sí las charlas y los paneles.
Bueno, están en YouTube entonces, subidas a la página.
En la página web nuestra, allí le compartimos un enlace para que puedan ingresar en la plataforma virtual. Todavía no están en YouTube, pero van a estar próximamente.
Van a estar
en el canal de Wingwo.
Buenísimo. Bueno, fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Fiorella, a vos, y felicitaciones a vos y a todo el equipo que te acompaña y que hizo posible este festival. Vamos a escuchar un tema musical, lo eligió Leo, vamos a ver qué eligió, vamos. Y después estamos ya con nuestras invitadas, Daniela y Fiorella, hablando sobre marketing e inteligencia artificial. Vamos a ver qué nos van a decir después.
Parte de una lluvia lejos.
Bueno, continuamos aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura y tenemos allá nuestras invitadas, Verónica Núñez Amarón. Vamos a ver si pueden prender la computadora, la cámara, así las podemos ver en el Zoom. Sería genial. ¿Están ahí, Verónica? A ver si se tienen que también desmutear.
Estamos acá, ¿cómo están?
Hola, Verónica, y también está Aniela. Aniela, por favor, ayúdame, Aniela, decí vos tu apellido, si no, no digo más.
Perdón, te tocó complicadísimo. Se pronuncia Stoyanovsky, pero con Stojanovsky estamos perfectos también.
Ahí está, fantástico. Bueno, y Verónica Núñez Amaro, la verdad que, bueno, muchísimas gracias a las dos por estar ahí y por estar realmente... haciendo esta pequeña reseña que le vamos a pedir ahora sobre la exposición de optimización de estrategias de marketing con inteligencia artificial. Así que no sé quién toma la posta, así después los jóvenes acá les hacen las preguntas.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, estamos muy contentas con Aniela de poder traerles un poco de lo que charlamos en FITS. Es una charla que venimos... es un tema del que venimos hablando cuando armábamos la charla con Aniela. Decíamos qué cosas nuevas podemos traer al espacio, y un poco lo que trajimos fue el pensar la inteligencia artificial ya no como esto que traía Pío antes, ¿no? Ya no como solo como una herramienta, solo como algo entretenido, algo que nos permite hacer algunas tareas más rápido, sino también como parte de nuestros procesos de comunicación y de marketing. Cuando armamos campañas, cuando armamos estrategias, cuando estamos pensando en la comunicación y el marketing de nuestras organizaciones, tenemos muchas tareas y claramente nos sirve la inteligencia artificial y todas las plataformas que hoy están disponibles para poder hacer esas tareas más eficientes y más eficaces. Pero ahora tenemos nuevos desafíos, ¿no? Que tienen que ver con poder mejorar nuestros procesos de comunicación y de marketing, esa forma en la que creamos estas campañas, en la que pensamos nuestras comunicaciones, también utilizando la inteligencia artificial. Y Aniela nos contaba algo muy interesante, quiero darte voz también, Ani, que tiene que ver con tomar estas herramientas también como parte del equipo.
A ver.
No, un poco lo que hablábamos también con Vero, ¿no? Cuando armábamos esto, incluso también que lo compartimos ahí en el FITS, porque entiendo que también muchas personas que se acercan son parte de organizaciones sociales o trabajan en este tipo de ecosistemas, es que muchas veces somos poquitos, ¿no? O sea, las personas en las organizaciones sociales, sobre todo en las que quizás trabajan, digamos, como muy a pulmón, o que están empezando, o que están tratando de crecer, arrancan con equipos muy pequeños. Entonces, muchas veces no hay un área de comunicación, o si lo hay, está conformado por quizás una sola persona que pelotea un poco consigo misma las ideas, las propuestas, los proyectos, ¿no? Entonces, un poco lo que también traíamos acá era que bueno, la inteligencia artificial también vino un poco para acompañarnos en ese trabajo, no solamente para hacer algunas tareas más sencillas o más ágiles, sino también para ser como una especie de compañero de trabajo, porque muchas veces pasa también que tenemos como esa ilusión de que la inteligencia artificial es lo mismo que hacer magia, y la realidad es que también hay que pensar la inteligencia artificial desde la sociedad en la que se alimenta y desde la misma sociedad también que la pone a implementar, ¿sí? Entonces hay todo atrás, como decía Vero, un proceso, hay un proyecto, hay un pensar para quién es esa herramienta, cómo hay que utilizarla. No es que cualquiera, digamos, agarra y hace, digamos, exactamente lo mismo que tiene en la cabeza. Muchas veces eso conlleva como todo un trabajo, todo un proceso de por medio de entender a la herramienta y de poder ir optimizándola para nuestras proxies, para nuestras propias necesidades y para nuestras próximas necesidades en la organización, como comunicadores, como personas que necesitan también transmitir mensajes, que en definitiva es lo que hacemos desde comunicación y desde marketing. Entonces, también un poco como buscarlo de aliado en ese sentido.
¿Qué tal? Agustín Sayer, estudiante de periodismo en la UCA, y quiero marcar esto porque el año pasado yo recuerdo que fue Mario Pergolini a dar una charla en la UCA sobre inteligencia artificial, y ahí mismo presentó a una presentadora de noticiero, valga la redundancia, hecho completamente con inteligencia artificial, con su propio gesto, su propia voz, su propio todo. Entonces, acá va mi pregunta: ¿puede la inteligencia artificial eliminar el factor humano de los trabajos?
Bueno, yo voy a hacer una
pregunta. Bueno, perdón. Sí. No, yo lo que te iba a decir es que eso es algo, esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿no? En este momento, la inteligencia artificial necesita de los humanos para aprender. Todas estas inteligencias están entrenadas, vamos, entrenamiento, con personas, de ahí también es que tenemos grandes problemas con los temas éticos y con los temas de sesgo, ¿no? Generalmente son muchos varones y de determinadas características quienes entrenan estas inteligencias artificiales, y por eso también desde WIMU estamos impulsando muy fuertemente, y en el sector social se está impulsando muy fuertemente también la creación de otras herramientas que mitiguen estos sesgos, ¿no? Y para enfocarlas también a trabajos con impacto social, y también para demostrar lo que decía Fía hace un ratito, de que toda esta tecnología puede ser usada para el bien, ¿no? Entonces, creo que siempre que nos enfrentamos a nuevas tecnologías hay desafíos y hay riesgos. Cuando surgió Internet también pensábamos que era el fin de los libros y de los materiales impresos, y eso no ha sucedido, porque tiene un valor en sí mismo. Yo vengo del mercado editorial y sé que hoy hacer una revista o hacer un libro impreso tiene un valor altísimo para quien lo recibe, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se van a resignificar. Sí me parece súper importante, y en este público de juventudes que tenemos hoy, que las juventudes sí puedan acceder, puedan educarse en tecnología, porque claramente, digamos, el futuro del trabajo está relacionado, y la tecnología es desde una perspectiva amplia, ¿no? Hace un ratito hacían otra pregunta que también tenía un poco que ver con esto, y yo pensaba, ¿no? Como la tecnología, si nos imaginábamos el mundo sin tecnología, y la tecnología siempre ha estado, o sea, la primera invención tecnológica fue el fuego, no fue Internet. Entonces, hay muchas revoluciones que ya hemos pasado y las que hemos aprendido.
Sí, yo, para sumarle un poquito esto que decía Vero, creo que cada tanto tenemos como periodos bisagra, ¿no? Esto de los apocalípticos e integrados, que en su momento hablaba Umberto Eco, que se repite una y otra vez y cada vez más rápido, ¿no? Porque digo, yo tengo 36 años y en estos 36 vi desde el disquete hasta el cassette, hasta el CD, hasta todo el internet. Hay obviamente muchísimos cambios tecnológicos que sucedieron en los últimos 20 años y estamos yendo cada vez más rápido. Pero yo creo que igualmente, o sea, yo soy una convencida de que al humano no se lo reemplaza, sino que se lo complementa, ¿sí? Porque en realidad, básicamente, acá estamos todavía con toda la inteligencia artificial explotando, porque obviamente que esto va a seguir creciendo, pero seguimos necesitando estos filtros para no reproducir los sesgos que comentaba Vero, esto de que muchas veces, obviamente, la tecnología se va alimentando con personas, pero también se va alimentando con un tipo de personas o con un tipo de idea. Entonces también necesitamos otras humanidades, digamos, que hagan esos filtros. Necesitamos también el filtro de la empatía. O sea, yo muchas veces trabajo con ChatGPT para copies de Instagram o de redes sociales, o alguna idea, algún tono, según la plataforma que voy a utilizar, y todavía necesito hacer un filtro, revisar, hacer un ida y vuelta y terminar definiendo si la palabra esa es la que yo quiero transmitir o si el mensaje efectivamente está con la intencionalidad que yo quiero solventar. Yo trabajo en la sobremesa y en la sobremesa trabajamos con acompañamiento a organizaciones, mediando, estando ahí en el campo, digamos, haciendo acompañamiento para llevar adelante estos procesos y todas esas oportunidades. Por supuesto que se pueden agilizar y nos puede ayudar la tecnología a incluso llegar más lejos, a estar con personas que quizás no podríamos compartir por ahí ciertos espacios físicos por ciertas características, pero de todas formas seguimos necesitando a esa persona que nos mire, que nos haga un gesto, que nos dé una señal de que estamos en la presencia, ¿no? O sea, hace muy poquito se habló de el video de Kate Middleton donde no se sabía si ella realmente era ella que salía a hablar o era un video con inteligencia artificial y que la imagen con la familia y demás. Digo, seguimos necesitando esas señales de que somos nosotros efectivamente, de que los humanos están detrás. Entonces, creo que más allá de todo, más allá de que la tecnología, por supuesto, que vino a instalarse, a crecer y lo va a seguir haciendo, me parece que en definitiva siempre es un ir a la par de la humanidad y acompañarla y ayudarla a crecer, ojalá siempre con mejores posibilidades, ¿no? Para la mayoría, para poder democratizar lo más que podamos estas posibilidades.
Sin embargo, en el ejemplo que di, hay un reemplazo casi total y con la inteligencia artificial, lejos de estar conforme, sigue creciendo. ¿Puede llegar a haber un reemplazo no me sale la palabra ahora, pero en procesos, en pasos chicos, un reemplazo en ciertas áreas laborales, un reemplazo total o casi total? Esa, gradual era la palabra, gracias.
A ver, yo creo que hay cosas que se van a poder reemplazar, por supuesto. O sea, como también se reemplazaron, no sé, las cuentas matemáticas del pizarrón con las calculadoras. Digo, o sea, como que hay un montón de procesos que se van a poder reemplazar y hay un montón de puestos de trabajo que van a tener que evolucionar, que van a tener que transformarse, sin duda. También van a nacer muchos nuevos puestos de trabajo. O sea, yo cuando empecé a estudiar, yo soy comunicadora de la UBA y cuando empecé a estudiar no existían las redes sociales. Literalmente no había Facebook ni Instagram cuando yo empecé la carrera. Y ahora yo estoy trabajando de eso. Entonces digo, como que de alguna manera todo nos afecta y todo se transforma y por supuesto que algunas cosas se van a reemplazar y algunas instancias y algunas tareas humanas se van a poder relevar. Pero vuelvo a repetir que yo estoy convencida de que la humanidad va a seguir teniendo que estar detrás. Uno puede reemplazar ciertas funciones y reemplazar ciertas características y ciertos pasos, pero no puede reemplazar la esencia de la humanidad. No hay máquina que la pueda reemplazar.
Buenísimo. Una de las cosas que también quiero aprovechar, porque nos quedan unos 8 minutos, ¿qué consejos darían también en cuanto a prevención, en cuanto a transmitir también? Acá tenemos a una estudiante de publicidad que se llama Josefina, está Agustín, que estudia comunicación, Nicolás informática y matemática también. Y de Fernando, ciencias políticas, y muchos otros jóvenes que estudian distintas carreras, ¿qué consejos les darías como para poder estar preparados para lo que se viene, digamos?
Yo creo que lo más interesante para las juventudes que hoy se están preparando para sus carreras laborales tiene que ver con acercarse a la tecnología con esta mirada de que nos traía Dani de que sean herramientas que mejoran nuestro trabajo, que nos permiten digamos, agilizar nuestro trabajo y claramente interesarse sobre esos temas, ¿no? Algo que yo le digo a mis hijas siempre es que pregunten, que duden, que se informen, que no se queden con la superficie, ¿no? Y en este caso, todas las plataformas que hoy están disponibles de inteligencia artificial, y también teniendo en cuenta esta conversación que teníamos de los sesgos y de la ética, cuando vayan a usar estas plataformas, vean cómo funcionan, lean con qué datos esas plataformas se quedan de ustedes, úsenlas para, o sea, busquen cuál es el mejor uso que pueden darle para ustedes, y eso seguramente se va a volcar después en su futuro laboral en una práctica poderosa en la que van a poder realmente tomar lo mejor de este mundo de la tecnología para lo que sea que están haciendo. Hoy estaba en una charla y veía que las industrias en las que más impacto había tenido la inteligencia artificial claramente es en el desarrollo de tecnología, ¿no? La parte de software y de código. Y el otro era en la industria del marketing. Porque claramente todo esto nos permite como crear muchas nuevas realidades. Entonces, quienes estén en esos temas, claramente ya están en condiciones de poder empezar a usarla y aprender esto.
Bueno. Sí, yo me quedé pensando también que uno de los videos que al final después no lo pasamos porque fuimos como transformándonos también en la charla misma en el FIT con Vero, pero uno de los videos que en un momento habíamos pensado y habíamos planteado cuando preparábamos la charla era una publicidad que básicamente hablaba sobre cómo se había configurado, cualquier cosa Vero vos ajustado o agregá, pero cómo se había configurado, digamos, un prompt, es decir, un pedido específico a la inteligencia artificial sobre atletas. Entonces, básicamente la inteligencia artificial había dado imágenes de distintos atletas y en todas esas imágenes no aparecía ninguna de una persona con discapacidad. Entonces, digo, volviendo a esto que decíamos, ¿no? De cuánto nos reemplazan o cuántas cosas se pueden hacer, digo, también hay como valores que nosotros intentamos llevar como sociedad, ¿no? Que son justamente, que tienen que ver con nuestra humanidad y con nuestro lugar en la sociedad, en la construcción, en la empatía, en la evolución desde ese lugar, desde ser personas como mucho más cálidas y mucho más inclusivas como sociedad también, en esa evolución. Y justamente ahí es muy necesaria la intervención de la humanidad, ¿sí? O sea, porque acá tenemos una inteligencia artificial que está alimentada con ciertos sesgos, por supuesto. Entonces nos muestra un panorama, una parte, ¿sí? Es como cuando empezábamos, no sé, yo he estudiado en la carrera cuando empezaba la televisión y demás, vemos una porción, ¿sí? O cuando vemos un noticiero, lo mismo, vemos una parte de la realidad en la pantalla, no estamos viendo todo lo otro que está existiendo y que es el contexto de eso. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial también tiene mucho de esto. Estamos viendo una parte que está evolucionando, pero hay todo un contexto que está sosteniendo y que está avalando todo ese tipo de evoluciones y básicamente son las construcciones sociales. Entonces, necesitamos también estar conscientes de que así como tenemos muchísimo poder en la mano con la inteligencia artificial, también tenemos muchísima responsabilidad. Suena un poco Spider-Man, pero en realidad es eso, o sea, con cada gran poder tenemos una responsabilidad detrás, que es justamente ser conscientes de qué tipo de herramienta estamos desarrollando y transformando, y somos protagonistas 100% de ese proceso en este momento. Entonces es muy necesario, y también me quedé pensando con lo que compartía uno de los compañeros al principio, esto del fact-checking y demás, que de hecho hay una charla en el FIT, si la quieren buscar, hubo una charla sobre fact-checking de inteligencia artificial. Hay herramientas para chequear la información, pero de vuelta, volvemos a decir, bueno, ok, podemos asegurarnos de que esto está realmente hecho con inteligencia artificial o no. Si nos diera lo mismo, si estuviéramos tan a la igual, digamos, en igualdad de condiciones, no nos interesaría o no nos importaría tanto. Realmente hay un valor agregado todavía, digamos, en que nosotros tenemos muchísimas otras características para aportar. Entonces me parece que eso también es importante, o sea, tomarlo como lo que es una herramienta como otras, y es algo que nos permite, digamos, llegar más lejos, llegar más rápido, pero que no nos olvidemos también de que está también en nuestras manos la dirección que le podemos ir dando a todo ese proceso.
Muchísimas gracias. Tenemos acá una de las jóvenes también que se va a presentar y tiene una pregunta para hacerles.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Josefina, soy estudiante de la licenciatura en publicidad en la UADE y les quería preguntar que, que dentro de lo que es del área publicitaria tenemos una parte que es de creatividad y quería preguntarle si todo esto de la inteligencia artificial podría llegar a ser una buena herramienta para el uso y para fomentar y que sea todo creciendo mucho más rápido de lo que es la originalidad dentro de una campaña o de crear como ideas más creativas y originales, digamos. No sé si se entendió.
Sí, muchas gracias, Josefina. Justo en nuestra charla de FITS yo conté cómo armamos desde FITS la identidad del festival usando inteligencia artificial. Y ahí creo que sí, que puede ayudarnos. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Enfrentarnos a esa hoja en blanco. Pero hay varias claves en eso que son muy importantes. Porque si no somos creativas a la hora de crear un buen prompt, no vamos a obtener una respuesta creativa. Y también implica mucho trabajo de corrección. O sea, nunca el primer pedido a la plataforma que estés usando nunca va a ser el mejor. Va a necesitar aprender, va a necesitar que la corrijas, y muchas veces va a necesitar esa intervención humana posterior también. O sea, no es perfecto. Sí creo que nos impulsa y nos permite llegar un poquito más lejos, ¿no? Y sobre todo pasar ese primer momento de por dónde vamos y las respuestas posibles que tenemos a ese por dónde vamos, ¿no? La búsqueda sobre todo de crear imágenes o de crear videos o cosas que son mucho más complejas, podemos ver como pequeños bocetos mucho más rápido. Pero ahí, cómo preguntamos, qué preguntamos, cómo corregimos, como toda esa iteración, es para mí la clave de hasta dónde podemos llegar. No sé si Ani querés agregar algo ahí.
No, yo estoy 100% de acuerdo con esto de que, bueno, de que no nos quedemos con la primera opción, ¿no? O sea, que justamente también la riqueza, a ver, yo creo que como comunicadoras, el tema de la creatividad es algo que nos es como parte de nuestro ADN. Y es básicamente también lo que nos sirve, no solamente la creatividad aplicada a un diseño de redes sociales, que obviamente es necesario también, sino la creatividad incluso aplicada a cómo resolvemos problemáticas, ¿sí? O sea, a cómo encontramos soluciones que tienen que ver con la forma de acercarnos a una persona o nuestra audiencia, o la manera, digamos, de hacer llegar un mensaje, ¿sí? Desde la publicidad, desde el marketing, desde la comunicación interna incluso, muchas veces, o sea, cómo lograr que los equipos, ¿sí?, puedan desarrollar su potencial y puedan realmente fortalecerse, porque si hay algo que yo digo mucho es que siempre, y no es ninguna novedad, ¿no?, pero siempre yo estoy como contenta cuando tengo en el equipo personas que saben mucho más que yo en distintas cosas, porque uno no lo puede saber todo, así como al principio Fiore, digamos, no podía estar al tanto de 100% de todas las cosas. Bueno, nadie es experto en todo, y bienvenido que no sea así, porque el que mucho abarca poco aprieta en general. Entonces, la idea es que justamente la creatividad se potencia, y muchas veces la creatividad se potencia justamente con el diálogo, con ver otra persona que nos trae otra posibilidad. Y obviamente la inteligencia artificial es un actor en esa situación también y nos puede dar otras posibilidades, pero no es la única fuente, digamos. Tiene que haber siempre como un ida y vuelta, tiene que haber una construcción en ese proceso creativo. Entonces me parece que sí, sin dudas, puede ser una herramienta que nos ayude a agilizar muchísimo esos procesos y a potenciarlos, pero sigo pensando que la creatividad surge mucho del intercambio y mucho de conectar con, no solamente con un hecho en sí, sino también con todo un contexto y con toda una simbología. No es lo mismo una publicidad creativa para Argentina que para México, que para Estados Unidos. Hay condiciones sociales también que hacen que sea diferente cómo se entiende ese mensaje, o no nos reímos todo de lo mismo, no es la misma creatividad para todos. Entonces es importante siempre que digamos, tengamos en cuenta eso, porque la inteligencia artificial nos da cosas un poco empaquetadas, después hay que personalizarlas, y ahí entramos mucho en juego nosotros como creativos, ¿sí?
Tal cual. Vamos a hacer una prueba, ya que estamos hablando de tecnología informática. Acá Luis Fernando quería hacerles una pregunta, y como no llegamos a tiempo porque se nos acaba el programa, vos le vas a dejar la pregunta al aire, y por Instagram Nadine o Verónica nos van a responder poniendo la pregunta que hizo él, y se la mandamos igual por WhatsApp para que podamos aprovechar, ¿te parece? Porque no se alcanza el tiempo, pero no quiero que quede sin hacerla. Vale.
Bueno, gracias. La hago rápido, tomando un poco la palabra que mencionaron hace un ratito sobre la responsabilidad de nosotros las personas. Hace poquito vi, y seguramente por ahí lo vieron, que se abrió un portal digital entre Nueva York y Dublín, y lo tuvieron que cerrar lamentablemente porque el ser humano, las personas lo llevaron para otro lado y empezaron a mostrar desnudos, gente consumiendo drogas, imágenes ofensivas al atentado de las Torres Gemelas, y eso nos da a pensar, y quería saber después el punto de vista de ustedes y qué opinión tienen y de qué manera se puede trabajar en paralelo con el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial para poder educar también al ser humano, porque si bien por un lado hay un miedo de las personas de que la tecnología deje sin trabajo, bueno, creo que también es importante poder educarlo.
Bueno, es lo que nosotros hacemos, es promover los valores, y en eso estamos trabajando. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, muchas gracias, un abrazo gigante, y las volveremos a invitar, No gracias. Se pierdan el programa, va a estar subido a YouTube. Nos vemos, muchas gracias, con un aplauso terminamos. Chau, chau. Gracias.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20.600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.